ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
10 de la mañana y 23 minutos ya. Saludamos a Andrés Repullo, sintonía de Tiempo de Aspapros, radio social que activamos aquí. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Pues estamos ya pensando y preparándonos para el trail BTT que se va a desarrollar este fin de semana en Taberna y que ya va a haber gente con la equipación de Aspapros luciéndola y haciendo pues publicidad de la asociación y de su labor.
Qué bueno. 5 y 6 de marzo, sábado y domingo. Correcto. Colaboramos activamente además desde esta casa.
Correcto. Sí, señor.
Esa prueba. Y vamos a recordar, fíjate, esta semana, ajá, seguramente este jueves, ¿sí?, en nuestro encuentro con Domingo Alonso, ajá, es el director de la prueba, organizador además.
Bueno, al cual le deseamos muchísima suerte, ¿no? El año pasado, desgraciadamente, la climatología no acompañó, no ayudó, y esperamos que el tiempo pues la acompañe y que sea una fiesta del deporte y en este caso pues también del equipo, ¿no? Esta primera presencia de la equipación de Aspapro en una, ajá, carrera de mountain bike.
Sí, señor. Bueno, pues entramos en materia. Tenemos varios titulares, ¿no?, de entrada.
Sí, tenemos unos titulares que queremos dar. Bueno, sobre todo lo que queremos es acercar a la sociedad, a nuestros amigos de Tiempo de Aspapro, a nuestro blog, ¿no?, donde vienen desarrollados, porque hemos tenido, esta última semana hemos tenido muchas noticias y bueno, no tenemos tiempo, ¿no?, para desarrollar aquí en el programa, pero sí están en el blog, ¿no? Hay que recordar que aspapros.wordpress.com y ahí está toda la información, tanto con imágenes como con texto, desarrollada, ¿no? Y muy rápidamente, Aspapros celebra el Día Andalucía, con todo lujo de detalles en nuestro blog, como he dicho, y luego también fuimos invitados, un grupo de Aspapros, al Centro Ocupacional Javier Peña a hacer una fiesta pues muy muy bonita, ¿no? Pues también pues por el Día de Andalucía, ¿no? Bueno, se nos dio un distintivo, bueno, se nos reconoció nuestra labor. Por otro lado, y ya me adelanto un poco en la entrevista que la cual disfrutaremos aquí próximamente, pues se firma el convenio de colaboración entre los representantes de la Escuela Infantil La Térmica y el presidente de Aspapros, Cristóbal García, sí, pues para la gestión de la guardería, que cual es propiedad de Aspapros y que está en la calle Este Errante número 13, y que ya desarrollaremos pues con más lujo de detalle en una entrevista un poquito, unos cuantos programas más adelante, ¿no? Y luego, bueno, pues también se ha desarrollado una charla pues para fomentar el respeto mutuo y la prevención de abusos en la asociación con nuestro equipo de ajuste de personal y social, que también me gustaría que hablar de ese tema que es muy importante, ¿no? La protección de los derechos de las personas con discapacidad. En el campo del ocio, Antonio, sí, esto es muy chulo, un grupo de Aspapros fue al show de Hole 2.
Anda.
Sí, y bueno, fue espectacular, se lo pasaron genial, están encantados, y bueno, esto aquí tenemos una lectura muy positiva, ¿no? Personas adultas están disfrutando de ocio para adultos, ni más ni menos, esa relación directa entre edad y forma de disfrutar del ocio, y en este caso, pues la asociación lo ha demostrado a través de esta actividad, a la cual felicitamos pues a Verónica Idáñez, que ha sido un poco la promotora, pues por esta actividad.
Fantástico.
Y luego, bueno, pues ya terminando, decir que Antonio Jesús Casimiro ha estado en la Escuela de Padres de Aspapros, que fue el pasado 24 de febrero. Recordar que Antonio Jesús Casimiro, pues, doctorado en Educación Física, profesor de la Universidad de Almería, aparte, bueno, tener un currículum amplísimo, y entre todo ese currículum está el ser entrenador y coach personal de Carlos Tejada, el famosísimo atleta, nadador,
sí,
con discapacidad intelectual almeriense. En esa Escuela de Padres pues también podemos disfrutar de José Carlos Tejada, del padre de Carlos que salió a dar unas palabras sobre la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, muy muy interesante. También queremos, está dentro de nuestro objetivo de para un futuro poder hablar con él, porque bueno, tiene una charla muy amena y un hombre muy entrañable, y en fin, la gente quedó muy contenta con esa Escuela de Padres.
Fantástico.
Y a colación de esa presencia de Antonio Jesús Casimiro Andújar en la Escuela de Padres de Aspapros, pues hemos grabado una uh-huh, entrevista que yo creo que ha salido bastante bien y aquí tenemos para todos nuestros amigos de Tiempo de Aspapros.
Muy bien, pues vamos a recordar esa entrevista, ese encuentro con Antonio Jesús Casimiro en Aspapros, en Almería, y Andrés uh-huh, Repullo, entrevista en diferido, ¿vale? Que disfrutamos enseguida, volvemos al directo, justo después con los autogestores, que tampoco faltan esta semana aquí, en Días de Radio.
Estamos con Antonio Jesús Casimiro Andújar, aquí en Aspapros, en la calle Estrella Errante número 13. Bueno, Antonio Jesús Casimiro Andújar, pues profesor y doctor en Educación Física de la Universidad de Almería, Bueno, nos va a ofrecer hoy una apasionante charla enmarcada dentro de la Escuela de Padres de Aspapro sobre deporte, hábitos saludables y bienestar físico para la calidad de vida. Muy buenas tardes, Andrés Jesús.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, un placer lo primero decir que estáis con nosotros, que compartas este rato, sobre todo con los padres y madres de personas con discapacidad intelectual. Ha tratado un tema muy importante que afecta mucho a la calidad de vida de las personas con discapacidad. Bueno, decir de ti, Antonio Jesús, que bueno, aparte, como he dicho, que eres profesor de educación física en la universidad, doctor, coordina un máster interuniversitario en gestión deportiva, y aparte eres preparador físico de deportistas de élite, entre ellos pues un deportista que para nosotros es muy importante, ¿no?, que es Carlos Tejada, y del que luego me gustaría que habláramos. Y bueno, un amplísimo currículum que no tendríamos tiempo para detallar.
Es sencillo todo.
Bueno, en primer lugar, creo que os gustaría que habláramos de cómo de preparado o cómo se trabaja, cómo se prepara a los diplomados en magisterio por educación física para trabajar con personas con discapacidad intelectual en los diferentes ámbitos del desarrollo de su profesión.
Muy bien, primero decir que en la Universidad de Almería desde hace 4 años, este es cuarto, también hemos introducido el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con lo cual nos sumamos a lo que ya teníamos del grado infantil, primaria, educación social, y ahora tenemos lo que era el antiguo INEF, que se llama CAF, ¿no? Tanto en la formación de magisterio, de maestro, hay algunas asignaturas específicas para personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidades, y una en concreto de actividad física para este tipo de personas, ¿no? Igualmente, en el grado de Ciencia de la Tierra y el Deporte, en asignatura obligatoria, que en otros sitios, en otras universidades, esta es una asignatura optativa, nosotros consideramos que era importantísimo que fuese obligatoria para que todos los alumnos la cursen y que tengan, bueno, el conocimiento suficiente para poder desarrollarse profesionalmente en esta labor que es realmente importantísima en la sociedad, ¿no?
Claro que sí. Bueno, esa es tu faceta, dijésemos, de docente, por otro lado de preparador físico, deportista de élite y en particular de Carlos Tejada. Cuéntanos esa experiencia con Carlos, que es un joven con discapacidad intelectual, más si cabe en el mundo del deporte, que todos sabemos que ha cosechado gran cantidad de éxito y del cual estamos, pues, de alguna forma también orgullosos nosotros. A nivel personal, ¿cómo ha ido evolucionando con su actividad deportiva?
Mira, Carlos para mí es una persona muy muy especial, ¿no? Yo creo que igual que cuando tenemos un móvil, lo tienes que cargar de la batería porque se va de vez en cuando la batería y por la noche lo carga. Para mí Carlos es una persona que da luz a la sociedad, una persona que a mí personalmente me carga la batería y que creo que por donde va repartiendo felicidad, entusiasmo, vitalidad, ternura a todo el mundo, ¿no? Con la sonrisa en la boca. ¿Qué hago yo con Carlos? Pues no solamente, como tú bien dices, el tema de que físicamente esté preparado para poder competir a alto nivel, pero para nosotros, para mí, eso no es lo más importante. Yo trabajo con una persona para integrar a la sociedad a través del deporte, y que es un medio muy importante, que la piscina, el medio acuático, que ha hecho que él pueda desarrollarse como ser humano, viajar por el mundo con autonomía, tener amigos por todo sitio, desenvolverse en situaciones de forma autónoma y emancipada. Y bueno, pues Carlos es la felicidad y la alegría permanente, ¿no? Yo creo que él me da a mí mucho más de lo que yo le doy a él. Y bueno, pues ayer mismo por la mañana que entrenamos, pues me carga las pilas para poder yo ir luego a dar clase con pleno, ¿no? Ahora esta tarde vendrá seguramente.
Bueno, genial, lo saludaremos y podemos un rato hablar con él. Bueno, está claro, y lo estamos viendo en la experiencia de Carlos Tejada, lo beneficioso que es el deporte para todas las personas, y en particular que estamos hablando de personas con discapacidad intelectual. Los beneficios son múltiples, en múltiples facetas o ámbitos de la vida de la persona, ¿vale? Eso está muy claro. Pero de esta forma podríamos decir que el sedentarismo es una barrera para el desarrollo, en este caso, de las personas con discapacidad intelectual.
Yo creo que si yo fuese un padre de una persona con discapacidad intelectual, me plantearía que el primer fármaco que tendría que tomar este niño siempre es la actividad física. Creo que él, no solamente por los beneficios fisiológicos, como tú bien dices, sino también por los beneficios psicoemocionales, psicológicos, emocionales, que conduce a estas personas. Siempre y cuando el monitor, el técnico deportivo, sea una persona equilibrada, cualificada y que sea transmisor de esos valores individuales, sociales y democráticos, ¿no? Uh-huh. Creo que el deporte es fundamental. Me fastidia mucho, conozco muchos casos de personas con discapacidad intelectual que no quiero utilizar la palabra que lo dejan como un florero, ¿no? Uh-huh. En casa, pero no creo que sea por un tema de vergüenza de sacarlo a la calle, ¿no? Yo creo que las familiares de personas que tengan una persona con discapacidad también son afortunados. Yo veo a los padres de Carlos Tejada y de verdad que interpretan la vida como que Dios le ha dado esto, que al principio puede suponer un shock traumático, pero ellos lo han visto como un regalo, como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de demostrar el verdadero amor. A mí Carlos me demuestra permanentemente el verdadero amor. Ayer por la mañana, por ejemplo, estábamos en el gimnasio del Club de Acción de Almería y todos los usuarios que estaban en el gimnasio, todos se enamoran de Carlos. Me decían, qué feliz es. Digo, porque esa inocencia que tiene, como la de un niño, como un niño que no está maleado por la sociedad, ni por el consumismo, ni por la apariencia, no son personas que van con una máscara, son personas que su corazón lo dan a los demás y van con una nobleza tremenda. Por lo tanto, yo creo que nos enseña muchísimo, ¿no? Y creo que el deporte le ayuda a que estas personas consigan el equilibrio entre los diferentes planos del ser humano. Hay un plano físico, hay un plano mental, un plano emocional y un plano espiritual. Uh-huh. Cuando tú haces un deporte adaptado a tus características, que sea placentero, consigues el equilibrio, la homeostasis, y eso hace que tú puedas dar luz al mundo. Ahora, una persona que esté sedentaria, sobre todo una persona con discapacidad sedentaria, creo que estamos limitando sus posibilidades futuras. Yo animaría, y ese es el objetivo de la charla de hoy, animar a todos los padres, a todos los profesores que trabajen con este tipo de personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades, o que por favor el fármaco que se llama actividad física esté presente a diario en sus vidas, ¿no?
Pero Jesús, me gusta cómo estás proponiendo el deporte en la vida de las personas con discapacidad intelectual, porque en algunos casos se contrapone con otro modelo que estamos viendo en el deporte, y estamos hablando ya de personas sin discapacidad intelectual. Pues por ejemplo, si vamos a visitar un campo de fútbol un fin de semana y vemos a niños pequeños, niños, estamos hablando de 10, 12, 15 años, y vemos que esos monitores, esas personas que están encargadas de entrenar ese equipo, no son precisamente esos valores que tan positivos ves para las personas en general los que se le están dando. Se están dando otro valor de competitividad, de lucha. Incluso los propios padres están insultando al árbitro, que también es un chaval joven. Son unos valores que no son, porque sobre todo deportistas de élite, de primer nivel, Cristiano Ronaldo, Messi y demás campeones, hay pocos, pero todos los demás son, el deporte es una escuela de personas también, de ciudadanos. Y ahí quizá no, en estos casos en particular, se está enseñando a ser buen ciudadano.
Tendríamos que hablar toda la tarde nada más que de esa temática, ¿no? Especialmente ahora, mis alumnos actuales de primero de Ciencias de la Ciencia y del Deporte están viendo este fin de semana que es próximo y el pasado, uh-huh, están asistiendo a competiciones deportivas infantiles, uh-huh, para ver, para analizar precisamente lo que está diciendo, el comportamiento de los padres, el comportamiento de los entrenadores, de los espectadores, de los jugadores, uh-huh, porque quiero que ellos tomen conciencia de que el deporte no es intrínsecamente educativo. Es decir, el deporte como tal puede favorecer la competitividad, la separación, la discriminación de los menos dotados. Por tanto, hay que formar muy bien a los técnicos. Y eso que tú dices, primero, deportistas de alto rendimiento, que han dado algunos nombres, algunos de ellos precisamente no son modelos, uh-huh, para la sociedad. A diferencia, por ejemplo, si Rafa Nadal, Pau Gasol, o bueno, el chico que yo entreno también, Víctor Fernández, que son modelos. Son campeones del mundo, son de los mejores deportistas del mundo y siguen siendo modelos para la sociedad. Otros de los que han nombrado quizá no sean tanto. Pero otra temática es, si esos monitores deportivos que están al frente del grupo de niños con o sin discapacidad solamente han hecho un curso de formación con una federación deportiva determinada, quizás esos cursos se planteen como el desarrollo de los aspectos técnicos, de los aspectos tácticos de esa disciplina deportiva, pero no los aspectos psicoemocionales. Y trabajamos con personas, no con pelotas o con niños que juegan con una pelota, ¿no? Por lo tanto, para mí es tremendamente importante que antes del deportista está el ser humano y hay que tratarlo como tal. Entonces, la formación para mí es básica y, evidentemente, yo con mis alumnos pretendo que sea realmente transmisor de valores positivos para esta persona. Porque el deporte llega un momento que en termina la competición. No hay que educar al niño solamente para que compita. Es más, recuerdo cuando José Carlos Tejada, el padre de Carlos, vino a hablar conmigo al principio, que yo ya había abandonado a muchos deportistas, porque bueno, decía un paréntesis en mi vida con respecto al deporte de alto nivel, y le dije una frase que siempre la tengo en mente, ¿no? Una medalla no vale más que la salud de un niño. Y la salud es un concepto holístico, no es un concepto solamente de sobrepeso, de hipertensión, es un concepto de equilibrio entre los diferentes planos. Entonces una medalla, el exprimir a un niño para conseguir rendimiento no es más rentable en una báscula con respecto al desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y eso es muy importante en las personas con discapacidad.
Bueno, ¿y qué haríamos, Antonio Jesús, para acercar a las personas con discapacidad intelectual al deporte?
Bueno, en Almería ahora tenemos bien, porque en el Club Natación Almería, a través del presidente José Carlos Tejada, se han hecho unas escuelas municipales de deporte adaptado que se presentan ahora dentro de unos días en Almería, que yo voy a vincular. Precisamente ellos vienen el martes de la semana que viene, vienen a mi clase de primero del CAF para presentar la jornada y para que mis alumnos de primero sean los encargados, los monitores de todos esos deportes en esa jornada de presentación. Uh-huh. De forma que ya tienen 4 años de formación los alumnos, a ver si algunos se van concienciando hacia este mundo, se van especializando, van estudiando y tengamos técnicos cualificados para trabajar con estas personas. O sea que Almería, hace unos años no, pero ahora mismo hay una sensibilización, hay escuelas de diferentes deportes, de fútbol, de atletismo, de natación y algunos más, que creo que es importante que la gente los conozca, ¿no?
¿Y de qué forma crees que debe de la persona con discapacidad intelectual debe practicar deporte? ¿De una forma, son deportes en algún equipo o algún tipo de institución o servicio en el cual solamente sean personas, otras personas con discapacidad intelectual lo que lo practiquen, o de una forma inclusiva? ¿De qué forma se englobaría? ¿O un caso quizá, a ser un grupo tan heterogéneo, un caso muy individualizado?
Yo considero que la idea era una fórmula mixta. Es decir, que me parece bien que haya actividad exclusivamente para personas con discapacidad entre ellos, parece perfecto, que no tiene que ser un deporte tradicional, no tiene que ser natación, atletismo, fútbol, sino simplemente actividad física, lúdico, recreativa, como para ellos, que ya sé que los monitores que tenéis en los centros vuestros lo hacen, que me gusta, pero con un objetivo claro, que es intentar favorecer una práctica integradora. O sea, si es posible que estos niños tengan o se incluyan en un grupo de normalizados para que los propios chavales normalizados los vean con naturalidad. Uh-huh. Igual que si fuésemos de colores de piel diferentes, o de sexo diferente, o de culturas diferentes. Precisamente Almería es un modelo de multiculturalidad de deporte, porque viven personas de muchas naciones, de muchas razas diferentes, y aquí, bueno, somos todos hermanos, somos todos iguales, y creo que las personas con discapacidad tenemos que intentar también dar ese salto, ¿no? Es decir, que yo soy más partidario de que favorecer la integración en grupos de personas normalizadas, ¿no? Independientemente de eso, que puedan hacer su práctica entre ellos solos.
Claro, quizás el hándicap es lo heterogéneo que el grupo de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que habría que buscar quizás un recurso que se adecuara más a sus gustos, preferencias y capacidades dentro del abanico que nos estás comentando de posibilidades.
No, hay que dar en la medida o disposición que están de recibir, ¿no? Primero hay que tener en cuenta los intereses. No, si aquí solamente ofertamos natación porque tenemos un modelo que es Carlos Tejada y todo el mundo tiene que hacer natación, no, porque hay personas que no les gusta el medio acuático, pues podemos. Claro. Y hay personas que no les gusta el fútbol, el atletismo o baloncesto, sino tenemos que intentar abrir el abanico para que todo el mundo encuentre su actividad, igual que el normalizado, ¿no? Salirnos del corsé del deporte tradicional federado, sino abrir las posibilidades para que todo el mundo se sienta activo, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿qué se necesita para eso? Formación. Técnicos cualificados, mentalidad abierta, predisposición, apoyo de los padres, concienciación de las instituciones y de las familias. Y creo que ahora mismo tenemos todas las semillas adecuadas en Almería para poder hacerlo. Tenemos en la universidad nuestra tenemos alumnos de magisterio para trabajar con niños más pequeños, tenemos graduados en ciencias de la ciencia y el deporte para trabajar a partir de la adolescencia con cualquier tipo de persona con discapacidad, y tenemos la infraestructura adecuada. Por tanto, ahora simplemente favorecer nexos. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo que el practicum de los alumnos de cuarto nuestro del CAF podrían hacer varios alumnos en ASPAPROS o en otras asociaciones. De hecho, se me ha empezado a hacer, ¿no? Podría ser una vía de colaboración, o lo que vamos a hacer el martes con José Carlos Tejada, también creo que es importante para en este ámbito, ¿no?
Claro que sí. Bueno, como bien ha mencionado, la asociación ASPAPRO hace un esfuerzo grande para introducir el deporte en la vida de las personas con discapacidad intelectual, como un medio de desarrollo personal. Ya lo sabes, hacemos una inversión importante, tenemos personal cualificado con estudios en educación física para desarrollar este tipo de actividades, intentamos desplazarlo a todo tipo de actividades, también actividades de piscina dentro de las mismas, dentro del centro, en ocasiones cuando se puede, pues un deporte integrador jugando con otro grupo de personas sin discapacidad, porque creemos en el deporte, como tú bien dices, y estamos, bueno, totalmente alineados con el mismo. Y hoy, pues la Escuela de Padres de ASPAPRO te ha convocado, y tú muy, muy amablemente, pues te has dirigido, has venido aquí, pues para dar una charla que se llama Deporte y Hábitos Saludables, Bienestar Físico para la Calidad de Vida, como bien hemos dicho, y bueno, sobre todo, adelántanos un poco, cuatro pinceladas de qué es lo que quieres decir a los padres y madres de la Escuela de Padres de ASPAPRO.
Hombre, lo que yo quiero es que cuando salgan esta tarde de aquí, de la asociación, tengan claro, tomen conciencia de que no pueden permitir que su hijo no practique deporte a diario. Uh-huh. Y que no se centren solamente en un deporte institucionalizado, sino favorecer que el niño conviva con otras personas, no solamente dentro de vuestros centros, en otros espacios, en otros uh-huh. clubes, para que intentar favorecer el desarrollo integral de su hijo. Uh-huh. Tenga discapacidad o no tuviese discapacidad, en este caso los niños con discapacidad intelectual, que favorezcan que van a llevarse una sorpresa. Van a llevarse una sorpresa porque los padres de José, yo a veces lo he hablado con los padres de Carlos, los padres de Carlos no imaginaban hace muchos años, cuando empezaron con este en el mundo de la natación, no imaginaban la felicidad que su hijo le iba a trasladar permanentemente hacia ellos, ¿no? No solamente porque consiga éxitos deportivos, que al fin y al cabo para mí no es tan importante. Pero sí es verdad que Carlos es un modelo para la sociedad, ¿no? Y creo que ese modelo para la sociedad, creo que los padres que estén viviendo esta situación con niños con discapacidad, tomen conciencia. Yo creo que el objetivo de esta tarde es que busquen el desarrollo integral del ser humano, y si un padre quiere algo para su hijo, es que su hijo sea feliz. Y el deporte es un elemento de felicidad y de salud para todos, ¿no?
Que era un gran regalo para un hijo, ¿no? Darle un hábito saludable en el deporte, y de esa forma, pues, que se desarrolle y consiga, bueno, acercarse un poquito más a esa felicidad, ¿no? como un objetivo final de la vida de todas las personas.
Sí, porque es un agente de socialización. O sea, el deporte te permite una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Uh-huh. Voy a poner también una serie de vídeos de personas con discapacidad intelectual y otro tipo de discapacidades que practican deporte, y vamos a ver lo que estas personas sienten, porque tienen su corazoncito, ¿no? Y creo que a veces, yo siempre digo que, bueno, no es una frase mía, ¿no? Que a veces Dios le da la batalla más difícil a los mejores soldados, ¿no? Y a lo mejor vosotros tenéis padres aquí que son grandes soldados y que tienen que ir a esta batalla, pero esa batalla se puede ir con alegría, con entusiasmo, con vitalidad, y bueno, ese va a ser mi objetivo, intentar por lo menos trasladarle mi experiencia, que no es mucha, simplemente yo llevo unos 5 o 6 años que llevo con Carlos Tejada, y de verdad no tengo otra experiencia con discapacidades intelectuales. Pero yo no soy quizá la persona más guapa para hablar de otros parámetros, pero sí de la vivencia que yo estoy teniendo con Carlos, y cómo veo la luz que va dando al mundo y lo que la natación le está dando a Carlos, ¿no?
Bueno, entonces Jesús Casimiro, estaremos toda la tarde hablando, pero ya ha llegado la hora de que estés en la Escuela de Padres. Muchísimas gracias por venir nuevamente, es un placer, y bueno, que ahora van a disfrutar contigo los padres de tu charla tan amena y tus conocimientos. Muchas gracias.
Muy amable, muchísimas gracias.
Pues interesante este encuentro con Antonio Jesús Casimiro, deporte, y activándonos además en ASPAPROS. Andrés.
Bueno, pues estamos muy contentos y queremos agradecer, ¿no?, la presencia de Antonio Jesús Casimiro en ASPAPROS, en la Escuela de Padres, y bueno, esta entrevista que por supuesto no hemos podido disfrutar ahora. Y ahora, si te parece, Antonio, pues hacemos un salto, ¿no? Cambiamos un poco de tercio y pasamos al microespacio de autogestores.
Sí, señor, está sonando la sintonía de entrada ya, y dos autogestores, un autogestor y una autogestora, sumamente conocidos, que están por aquí esta mañana.
Por supuesto, tenemos por un lado a Tamara Domínguez. Muy buenos días, Tamara.
Muy buenos días.
Hola, Tamara.
Y por otro lado tenemos a Iván Montero. Muy buenos días, Iván.
Muy buenos días, Antonio.
Hola, Iván.
Y Andrés.
Oye, no hemos felicitado a Iván por su participación en el programa en directo de carnaval de Tiempo de Aspapro.
Es verdad, fue el copresentador,
sí,
de ese especial. ¿Cómo te sentiste, Iván? Cuéntanos.
Bien, bien.
Bien, ¿no?
Y tenés cuidado que este nos quita el puesto, ¿eh?
No parecías, eso te iba a decir, no parecías para nada nervioso, o sea, lo controlabas la situación, no, el tempo,
ya todo. Estoy acostumbrado.
Estás acostumbrado ya a esto, muy bien.
La verdad es que lo ha hecho muy bien.
Sí, 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 señor, sí, señor.
Genial, absolutamente. Pero mira qué sangre fría, qué aplomo, ¿eh?
Sí, 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 adelante.
¿Qué Iván?
El salón estaba lleno de gente, claro, o sea, que claro. El tío como si nada, ¿eh? Súper tranquilo,
sí,
genial.
Pues muy enhorabuena, Iván.
Bueno. Gracias, Iván.
Iván, vamos adelante con esa noticia del microespacio de autogestores que habéis preparado esta semana.
Pues vamos allá. Microespacio de autogestores Tiempo de Aspapros 4.19. Uh-huh. Iván e Isa. Noticia. El silencio de la palabra es una interesante propuesta sobre la discapacidad intelectual. Susana Barranco es una directora, actriz y poeta catalana. Uh-huh. Susana, la madre de John, es un niño de 4 años que tiene discapacidad intelectual. Ha dirigido una película documental sobre John y otras personas con discapacidad y se llama El silencio de John. Esta película enseña la vida de varias personas con discapacidad de diferentes edades y enseña su relación con la familia, el colegio de trabajo y su amigo. Uh-huh. En el documental salen artistas conocidos. Susana también hace talleres en estos talleres, pone el documental y luego enseña a mostrar las emociones y trabajar la autoestima.
Uh-huh. Muy bien, y ahí tenemos la noticia que nos has traído esta semana. Susana Barranco, madre de un chico con discapacidad intelectual, que ha preparado un cortometraje, ¿no?
Sí, una película y un cortometraje.
Una
sí.
Película y cortometraje sobre la vida de su hijo. Y ahora, bueno, ¿cuáles son las conclusiones que habéis sacado los autogestores de este caso de Viator?
Pues nos ha parecido muy interesante esta noticia, un documental dirigido a la madre de John, a la madre de una persona con discapacidad intelectual. Uh-huh. Es importante que toda la sociedad conozca cómo es vivir con la discapacidad intelectual. Contar el día a día de su hijo y de otras personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. O del desarrollo. Sus relaciones con el entorno familiar, educativo, laboral y social. Uh-huh. Además del rodaje y montaje del documental, la relación de talleres de expresión corporal para trabajar en valores como la autoestima, la aceptación de las dificultades y el documento. Uh-huh. De uno mismo. Sí. Pensamos que reforzar la seguridad y ampliar el conocimiento sobre la diferencia.
Uh-huh. Muy bien.
Ese relato de primera mano de una madre sobre su experiencia como madre de una persona con discapacidad intelectual. Uh-huh. Y me gusta el enfoque, Antonio, que le dan como que sirve ese relato a través de una película. Uh-huh. De ese medio que podía ser un micrófono.
¿Es un corto o es un largometraje?
Creo que un corto, sí,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero como decía, que puede ser el medio, puede ser un cortometraje,
sí.
Puede ser un micrófono, uh-huh. O puede ser a lo mejor un blog, o
por ejemplo, sí, sí.
Una publicación en Facebook.
Un artículo en prensa, en fin.
Exactamente. Uh-huh. Pero eso como un medio, como una terapia para que otras personas se sientan apoyadas y respaldadas, que no se sientan solas. Uh-huh. En fin, me parece magnífico. Y yo creo que podemos invitar aquí a cualquier otra familia de persona con discapacidad a que cuente a través del medio que sea, y estos micrófonos están abiertos.
Correcto,
para ello.
Correctísimo.
Su experiencia, pues para apoyar y animar a otras personas a que se sientan mejor, ¿no, Iván?
Sí, claro.
Muy bien. Pues bueno.
No sé si Tamara tiene algo que.
Tamara, ¿quiere añadirnos algo?
Que comentar.
De todo eso, yo me. Que la madre ha sacado la película y está en un cortometraje. Uh-huh. Porque a mí que me parece una buena opinión que, uh-huh. que lo vaya a saber, porque hable así de su hijo.
Uh-huh. Claro, que se conozca esa realidad, ¿no?
Sí, que se haga, ¿no? Esa realidad, sí.
Uh-huh.
Muy bien.
Sí, señor. Bueno, y que sobre todo que lo veamos el cortometraje cuando esté listo, que eso es lo importante, ¿no? Que lo podamos disfrutar, sí. Para que también nos sirva a nosotros. Muy bien, sí. Pues muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, Iván. ¿Queréis, digo yo, queréis saludar a alguien o
no? Sí, buena pregunta esta. A ver, empezamos por Tamara.
Tamara, dale caña.
Pues saludo a...
No me lo diga, a tu novio.
A mi novio, papá y Sara. Un beso y que lo quiero mucho.
Claro, sí, muy bien.
A Manolo y a...
Y a Paco.
Y a Paco, que... Porque son muy buenos,
con mucho cariño, ¿eh? Claro.
Y con mucho cariño.
Sí, señor. ¿Y el amigo Iván?
Pues yo quiero saludar aquí a Andrés, bueno, a ti por dejar que Candide Radio haga este programa.
Igualmente a ti el saludo. Yo te lo
envío. A otros gestores y a Clara, a María José y, bueno, a mi madre, que seguro que me estará escuchando, ¿no? Si me has dicho que...
Sí,
que
no, claro, claro, claro.
Yo le dije que iba a salir hoy.
Sí, señor. Pues un saludo muy grande.
Pues nada, si me está escuchando, pues... Aquí estoy, mami. Hablando de Aspapros.
Aquí está el nene, en directo. Qué. Tiempo de Aspapros. Muy bien, pues cerramos aquí nuestro tiempo. La próxima semana, naturalmente, mucho más. Y va, me da un disgusto a lo futbolístico. Bueno, un disgustito, tampoco sí, es que sea...
Antonio. Antónico de mi vida.
Hace unos minutos. Que ya te vale, Iván.
Oye, que yo también soy de Madrid, ¿eh?
Bueno, vale.
Bueno, no lo está arreglando.
Nadie es perfecto.
¿Qué te pasa o qué?
Andrés, el Repullo, la próxima semana mucho más, ¿vale? Tiempo de Aspapros.
Un abrazo.
Gracias, amigos.
You still call me baby when we're old and crazy.